Gracias y hasta otra. Bueno, y es que con la entrada de muchas provincias en la fase 2 se han reanudado las visitas a familiares que se encuentran en una residencia. Encuentros limitados a una sola persona, un máximo de 20 minutos, que se concentran en un espacio habilitado especialmente para ello. Bueno, a pesar de que no se permiten todavía ni los besos ni los abrazos, volver a ver a esa persona hace que las emociones estén a flor de piel. Y para hablar de cómo se han afrontado estos encuentros con las personas mayores, hablamos ahora con María Teresa Martínez, gerontóloga y experta en atención centrada en las personas. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bienvenida, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, el plan de desescalada contempla las visitas a familiares que se encuentren en residencias a partir de la fase 2 y muchos han podido hacerlo después de mucho tiempo, protagonizando encuentros realmente emotivos, María Teresa.
Pues sí, así ha sido. Las distintas comunidades autónomas vamos avanzando. Yo estoy aquí en Asturias y en Asturias afortunadamente ya hemos empezado, ¿no?, a recibir visitas. En primer lugar, Carlos, decir que las personas mayores son muy diversas, ¿no? Hay distintos, no podemos meter a todos.
Es verdad, no se puede hablar en general tampoco de las personas mayores, ¿eh?
Exacto, tampoco de las que viven en residencias. Pero sí que es cierto que esto es una situación francamente rara, ¿no?, para la que no estábamos acostumbrados. Sí. Pero las personas somos, lo comentaba, ¿no?, la persona anterior que hablaba, tenemos capacidad para adaptarnos. Y las personas mayores, mucho más. Es una generación altamente resiliente que tiene capacidad y da grandes lecciones. Y yo diría que además también en los centros hay buenos profesionales que saben adaptar y buscar estrategias, ¿no?, para que estos momentos, que son raros, que son difíciles, porque nos sale el abrazo, nos sale lanzarnos, ¿no?, a dar un beso, pues mediando los profesionales, explicando. Esto es especialmente, está resultando especialmente complicado con las personas que tienen un deterioro cognitivo o una demencia, pero insisto, hay muy buenos profesionales que saben hacerlo y que con prudencia, pues ahí estamos. Pero es verdad que hay
claro
que tener
sí.
precaución porque estamos asistiendo también a rebrotes y esto hay que evitarlo.
María Teresa, a pesar de los problemas que se han reflejado, gracias al confinamiento y a la pandemia hemos puesto en primer lugar a las emociones, a la familia, yo lo entiendo así al menos. Yo no sé si cree que el distanciamiento ha ayudado también a fortalecer los lazos familiares.
Las familias son muy importantes para las personas mayores y las personas mayores para las familias, ¿eh? Yo creo que el distanciamiento, la situación que ha provocado el COVID, nos ha ayudado a parar, a pensar, a echar de menos. Y eso es bueno, ¿eh?, el pararnos y el generar reflexión. Sí. En ese sentido, yo sí. También hay que decir que las relaciones se construyen y las relaciones familiares se construyen, con lo cual la relación previa de la persona mayor con la familia es una variable importantísima.
Claro.
Pero yo creo que en general ha sido una lección para todos y un espacio para poder reencontrarse, valorarse y quererse. Y eso que ha habido situaciones especialmente duras en el tema de las personas mayores, no solo la distancia, las familias lo que cuentan es que ha sido especialmente duro cuando ha habido fallecimientos no poderse despedir o la sensación que han tenido en algunos lugares de no haber podido hacer todo lo que estaba en sus manos, ¿no? En algunas comunidades autónomas parece, ¿no?, que se ha restringido el acceso a los hospitales, ¿eh?, negando derechos. Y esto pasa huella en las familias, lógicamente. Bueno, estamos en un momento, yo creo, que de sacar lecciones, de aprender para un futuro, y sin duda así lo vamos a hacer. Yo en esto soy positiva.
Esperemos, porque por desgracia, según un estudio de la organización Adopta un Abuelo, el 60% de los mayores que viven en residencias no recibe visitas. 60%. Yo no sé si el coronavirus ha podido cambiar o puede cambiar todo esto.
Bueno, esos datos habría que analizarlos con detalle, ¿eh? En muchas residencias hay una actitud muy adecuada de las familias. Las familias, cuando el centro anima, recibe y permite, estos datos, bueno, habría que analizar el estudio, pero otros estudios no hablan de estos datos tan...
¿Le parece exagerado el 60%?
Sí, yo creo que sí. En general, las familias, cuando van la persona mayor en la residencia, siguen cuidando con otro rol. Y si el centro facilita estos encuentros y anima, las relaciones son estupendas, ¿eh? Yo creo que es importante no demonizar el papel de las familias cuando uh-huh. se tiene que ir a una residencia. Pero, sin duda, esta situación yo creo que ayuda, ¿no? Porque yo creo que el echar de menos, el verse, ¿no? En otros espacios, en otros contextos, pues nos permite reflexionar. Y uh-huh. hay que quedarse, ¿no? Con lo positivo, que el COVID, que la COVID, la enfermedad de la COVID, nos ha dejado ver cosas en relación a las carencias que tiene el actual modelo de cuidados. Y yo creo que uh-huh. tenemos que aprender y así yo creo que lo vamos a hacer a nivel individual y a nivel colectivo, porque tenemos una...
Voy a ir a eso, María Teresa, porque el año pasado estuvo con nosotros en Gente Despierta por la noche hablando
precisamente del
modelo de residencias que había en España, donde defendía un modelo residencial diferente con una mayor flexibilidad. Mm. Bueno, en definitiva, que las residencias debían ser casas, debían ser hogares donde las familias tuviesen un papel importante también. Y claro, con lo que se ha visto a raíz de la pandemia, no sé si ha dado tiempo a que algo cambie en este sentido.
Bueno, yo creo que estamos en un momento que vamos a tener que analizar datos, ¿eh? La COVID ha puesto de manifiesto carencias que ya, como comentabas, Carles, ya se venían denunciando, ¿no? Un modelo de cuidados en lo que atañe a residencias que ofrece una atención muy poco personalizada, un ambiente escasamente hogareño y con falta de privacidad. La COVID ha dicho que, además, estas circunstancias, las pocas habitaciones individuales, los espacios a veces hacinados, ¿no?, donde salas repletas de personas, pues parece que eso tampoco es bueno, ¿no?, para los contagios. Pero no, yo creo que es importante no quedarnos con el análisis solo de la prevención de la infección, que claro que es importante, porque el objetivo de la vida y de la vida en residencias no es solo sobrevivir, sino vivir con sentido. Y yo creo que allí tenemos que avanzar muchísimo. Y yo quiero ser positiva. Y a mí me parece que asistimos a un momento de reflexión colectiva en relación a que hay que cambiar y mejorar el modelo de cuidados para las personas mayores. En primer lugar, dando más apoyos para que las personas podamos vivir en casa, porque esta es la preferencia reiterada que aparece en todas las encuestas, y cuando no se pueda vivir en casa, en entornos de vida donde las personas no perdamos el control de nuestra vida, podamos elegir, podamos tener una vida casi como en casa, con atención profesionalizada, pero en entornos, pues eso, más hogareños, más personalizados, donde podamos decidir qué hacer y qué no hacer.
Decía también con Silvia Álava que no es bueno generalizar, pero yo no sé si nuestros mayores, nuestros ancianos, durante estas semanas han sido solo números, María Teresa.
Es difícil, a ver, yo creo que las situaciones de crisis sacan lo mejor y lo peor de los individuos y de los grupos, ¿no? Y a veces polarizamos, ¿no?, tanto en lo positivo y a veces en lo negativo, y esto yo creo que ha pasado también un poquito en la prensa. Yo lo decía, ¿no?, en una comparecencia que tuve también en medios de comunicación, que yo creo que en las residencias concretamente se ha dado el do de pecho, ¿eh? Que se
verdad.
Han hecho cuestiones...
Muchísimo esfuerzo
y a veces el trato ha sido un poquito injusto. Esto no quiere decir que hayan aflorado carencias, como puede ser la insuficiencia de profesionales en algunos centros, con escasa profesionalización. Y ahí están las responsabilidades públicas, bueno, para generar nuevos modelos y también para tener procesos de mayor control y de mayor apoyo a los profesionales y a los responsables de los centros. Yo en esto soy positiva y creo que la crisis que hemos y que estamos aún viviendo, porque no podemos bajar la guardia.
No hay que hablar en pasado todavía, ¿no?
No hay que hablar en pasado porque ahí está el virus aún, y en las residencias además sabemos, ¿no?, que ahí se ceba más del 70%, ayer daban un dato, ¿no?, el 71% de los fallecimientos son en residencias de mayores en España. Mm. Esto es un dato alarmante, ¿no?, y que nos va a tener que hacer pensar.
Bueno, sobre todo porque hay que cambiar el concepto actual de la vejez, que los tenemos muy menospreciados muchas veces.
Yo creo que eso es muy importante. Esto también se ha visto, ¿no? Una de las cosas que también ha sacado a la luz la COVID es la mirada que tenemos a las personas mayores, ¿no? A veces hablamos de las personas mayores como si fueran un único grupo, cuando es altamente diverso, y esto es un estereotipo, ¿no? La uniformidad de hacernos mayores. Y a veces también, bueno, pues hemos lanzado un mensaje, no solo a las personas mayores, sino también a las personas con discapacidad, muy paternalista, ¿no? De una excesiva protección, de un, ¿no? El lenguaje, ¿no? A veces denota, ¿no? Sí. Tratándolos como seres no capaces, como niños. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que sacar lecciones y que seremos capaces de hacerlo, ¿no?
Nos quedamos en positivo entonces. María Teresa Martínez, gerontóloga, experta en atención centrada en las personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte también desde la radio.
Bueno, a vosotros.
Gracias María Teresa.
Por vuestro interés. Buen día.
Nada, al contrario. Buenos días. Charlamos ya con ustedes.